Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y bienvenidos al primer episodio del año.
Sí, donde vamos a hablar de conspiraciones. ¿Querían conspiraciones? Esta es la conspiración. Bienvenidos a mi mundo. Este es el calzoné con todo de las conspiraciones.
El calzoné con todo.
Con todo, el especial. El que compras así en tu aniversario.
De todas las cosas que pudiste haber dicho, calzoné. La empanada, el bueno, burrito hubiera estado peor. El
calzoné, porque los niños no tenían sus calzones.
Ok.
Punto es que bienvenidos al 2021.
¡Yeah! Vamos a empezar con todo. Bienvenidos a mi cabeza y a las últimas dos semanas de trabajo.
Pobres niños no tenían sus calzones rojos para el amor y los amarillos para la suerte. No, es para el dinero, ¿no?
Si amarillo era dinero, ¿cuál era? ¿Viajes? No, el de viaje era el pedo de las maletas.
Sí, saca las maletas.
Tampoco tenían maletas.
No. Pero tener un colchón y un chingo de condones. Para no embarazarse. Mínimo sexo seguro.
Qué desagradable.
Excelente intro, bravo.
Sí, estamos empezando el año con todo. Y pues los dejamos con el episodio 97.
Nos rendimos a medio intro del primer episodio.
The Finders. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Feliz 2021! ¡Lo logramos!
¡Yay!
Y pues, como siempre, me acompaña mi buen amigo Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, bro?
Chido, aquí recibiendo el año, igual como nos despedimos del anterior.
Sin esperar nada, ¿no?
Así.
Y pues, para la segunda parte, nos sigue acompañando Gabe Ruiz. ¿Cómo estás?
Igual que Lolo.
Muy bien. Sí, Lolo sigue ahí cuidando a su pequeña bestia.
No, ese es Borre.
Ah, perdón, Borre.
No, mi pequeña bestia ya no es pequeña, ya, sí, ya juega Fortnite y así.
Sí, tiene mejor sarcasmo que él.
La neta.
Sí, pero bueno, ahí está ya. Todo bien con el pequeñín. Ya algún día lo veremos. Algún día.
Algún día.
Pues vamos ahora sí a adentrarnos completamente en el rabbit hole. Ya supimos qué pasó. Nos quedamos con la duda de quién demonios es The Game Caller, quién es Marion Petty y qué tiene que ver la CIA. Entonces, a ver si nos vamos a adentrar completamente en toda esta conspiración.
No intentes verla.
No alcanzo a ver de todos modos, pero aquí la tentación está ahí, como cuando juegas barajas. ¿Sí?
Pues lo que en retrospectiva y con toda una evidencia en una sola charola muestra un culto con planes insidiosos que involucran niños, en 1984 fue borrado por el consciente colectivo de todos los involucrados y de todos los que se enteraron. Una semana y un par de artículos justificando lo sucedido fue todo lo que se necesitó para que la gente olvidara el incidente. No fue hasta 9 años después que se intentaría de nuevo encontrar a The Finders. El nombre del responsable de continuar la cruzada contra este culto viene omitido en los documentos oficiales del FBI. Pero sí, porque es un desmadre el documento, todo está en blanco. Hay hojas enteras así.
Sí, redactadas.
Y entonces él me dijo, y así todo tres hojas. Sale ya en blanco en el PDF, pero okay. El original pues es un Sharpie. Sí, por el que tiene que estar ahí.
El gasto enorme.
En Sharpies.
Sí, Sharpie o el corrector ese de carretita.
Sí, aunque una vez vi en, no me acuerdo qué gobierno fue, pero que quiso hacer algo así con un documento digital, güey. Y nada más lo pusieron subrayado negro, entonces podía seleccionarlo y copiarlo de un PDF a otro lado y se veía el texto, güey.
Oh.
No me acuerdo si fue algo gringo en un gobierno estatal o algo así, pero fue de no mamen, güey. O sea,
digo que estaba omitido en los documentos oficiales, pero se sabe que es un operativo de la CIA, ahora detective privado de nombre Skip Clemens.
Claro que así se llama el detective.
Skip Clemens. Ajá. Los documentos recién desclasificados del FBI muestran varios reportes exigiendo que se investigue a el grupo Finders, y cito, bajo el acta de trata de blancas y tráfico sexual por la explotación de niños y la obstrucción de justicia preliminar. En estos documentos se detalla lo que se descubrió en 1984. Vienen todos los detalles que les conté en el primer episodio. Además de informar que en 1989, un anfitrión de un talk show, no dice cuál, está bien omitido, se disponía a sacar al aire un especial donde iba a exponer a los Finders, pero el segmento fue cancelado misteriosamente. Uh-huh. O sea, alguien llegó y le dijo a la cadena de televisión omitida, hey, no saquen ese...
No se arma.
A ver, Adal Ramones. ¿Cómo te atreves? En él.
También se pedía que se investigara al entonces jefe de policía de Tallahassee por su probable participación en el encubrimiento, lo cual hace sospechar que tal vez él es el que le estaba alimentando,
le estaba alimentando la información a los Finders.
Se sabe que alguien dentro del departamento tenía que haberles pasado toda esa información a los Finders. Junto con el Departamento del Estado, la sección de contraespionaje extranjera del FBI y la CIA.
Okay.
O sea, todos estos, desde que el reporte decía, a ver, tienen que investigar a todos estos cabrones que les estoy diciendo. Él o las personas que redactaron estos documentos sabían lo que estaban haciendo, ya que sabían que reabrir un caso que fue finalizado por la corte es difícil, sino que imposible. O sea, cuando una corte dice este vato es culpable o no es culpable, para volverlo...
No take back,
sí, es bien difícil porque necesitas encontrar una razón, una nueva prueba que te exija que se tiene que reabrir el caso.
Y tienes que volver a reabrir todo el caso. No es nomás agrégale esto al caso existente.
No, es abrirlo todo y lo que el juez considere que esa prueba es suficiente para reabrir todo el caso. Okay. Es un pedo. Entonces, lo que hicieron aquí inteligentemente con los nuevos reportes es que lo que pedían era que la investigación se enfocara no en the Finders,
sino
en el papel, que jugó la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos en obstruir una investigación sobre abuso sexual infantil.
Okay.
Entonces esto era totalmente diferente.
Como el pedo de copyright, que es así de, no te puedo tumbar tu video donde estás usando mi marca, pero te lo puedo tumbar por el logo.
Por el logo, porque no lo quitaste. Sí, encuentras otra manera de atacar el mismo problema. Pero legalmente, legalmente es otro caso. Entonces tiene que abrir.
Ok.
Los documentos fueron mandados al FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es el Departamento Ejecutivo Federal que administra al FBI, al ATF y a la DEA. O sea, es el jefe de todos estos güeyes. Y el representante democrático de North Carolina, Charlie Rose, y el representante republicano de Florida, Tom Lewis. Al leer el reporte, ambos congresistas presionaron al Departamento de Justicia para que investigaran el caso. Allá los sistemas funcionan un poquito más bonito que en este
poquito,
país.
Un poquito, sí.
Sí. El 18 de diciembre de 1993, la prensa se enteró de esto y el nombre The Finders por fin regresó a la vista pública. Los artículos que salieron reportan que el Departamento de Justicia estaba investigando a la CIA por sus posibles conexiones como una comuna, y cito, de forma de vida alternativa. John Russell, el entonces portavoz del Departamento de Justicia, centró su investigación en pruebas que indicaban que la CIA estaba utilizando a The Finders como una empresa fantasma cuya verdadera función era entrenar operativos de la agencia, y que esta fue la razón por la que detuvieron la investigación.
Ah, cabrón. Okay. Está muy densa esa acusación.
Sí, no, esta vez sí te pone bien denso. Y todo el caso cambió de un giro de trata de blancas a oficialmente un caso de conspiración. O sea, fue así del... Sí. Legalmente, conspiración es un término que de hecho te pone a arrestar por conspiración. El portavoz de la CIA, David Christian, reaccionó calificando a los cargos como, y cito, ridículos. Los puestos hechos están equivocados y cualquier implicación de que la CIA obstruyó la justicia es indignante. Abundan las historias de conspiración.
Sí, no obstruimos la justicia en Estados Unidos. En toda Sudamérica, sí. Aquí
ay,
no.
Sí, ¿no? Sí. Tumbamos dictadores y ponemos a estos
perros. Asia, uff, Latinoamérica, no, ni empiecen, pero Estados Unidos, no.
Sí, y a menudo acaparan los titulares de la prensa sensacionalista. Pero esta es una de las más extrañas que hemos escuchado. Más extraño que ponerle que LSD a los puros de Castro. ¿Sí? Agregó que todo era un malentendido, o sea, que sí le habían dicho, porque dijo, sí le habían dicho a la agente especial Martínez que el asunto ahora se había convertido en un asunto interno de la CIA y que dejara de investigar. Y que todos los documentos serían clasificados como top secret. Pero... que la razón por la que esto sucedió es porque la CIA se dio cuenta.
Estaban planeando la fiesta sorpresa de Ramírez. Se fueron muy lejos, güey. Estaba la cortada perfecta.
Sí, vamos a usar las fotos de los niños para cortarles, hacer confeti, güey.
Para saber eran todos quién los invitados. No te gusta.
Sí, vamos a conseguir el número de donde rentaban las cabras para traerte una viva y que tú la pudieras matar.
¿Te gustó alguna de las túnicas o...?
O alguna de las niñas.
¡No!
Mira, ya con lo que dije el episodio pasado, ya en este punto ya... Sí, ya no hay vuelta atrás.
Ya dimos la vuelta. Sí. Dijeron que la CIA dijo que se dio cuenta que uno de los miembros de The Finders 1 era un contador de medio tiempo que trabajaba en una empresa llamada Future Enterprises Inc. Que no era una fachada donde la CIA entrenaba a sus agentes en los 80s en cosas de computadoras e informática.
Ah, qué padre. Ajá.
Obviamente qué bueno. Era una fachada. O sea,
como por ahí cerca de la casa hay un edificio. Que se llama Legal Business Solutions. Así, soluciones de negocios legales.
Eso suena súper...
Y ese edificio lo construyeron en chinga. O sea, había una casa ahí en esa esquina. Y luego como en 2 semanas ya no estaba la casa y estaba el edificio.
¿Cómo le ponemos? Empresa...
De negocios.
Empresarial de negocios. Incorporada. SASB. .com. Diagonal ASP. Te dice que... Pero que era esto de computadoras informáticas. Pero que por la cosa del tiempo completo y no por la oficina, pero la oficina no era una fachada, que todo fue caso de que se había convertido en jurisdicción de la CIA, todo este desmadre, porque pues es que un güey al parecer era nuestro, entonces todo,
tenemos que revisar todo es nuestro. Que no.
Okay. No tiene nada que ver la van ni nada, pero como un contador de medio tiempo. Era de la CIA, entonces por eso. Okay,
o sea, una parte minúscula afecta todo. O sea, la CIA trabaja con los principios de la homeopatía.
Básicamente, ese fue su pretexto, güey.
La culpa está diluida en un chingo de cubitos de azúcar.
Cuando se reportaron estas declaraciones de la CIA, el vicepresidente de Future Enterprises, Joseph Marinich, confirmó que lo que dijo Christian, que en efecto... han entrenado agentes de la CIA en el uso de computadoras, pero solo eso. Y que definitivamente no es un frente de la agencia. Y concluyó diciendo, estoy en shock y horrorizado por estas alegaciones. Es el tipo de acusaciones que nunca imaginé que podrían suceder.
O sea, está horrorizado por la acusación y no porque estaban literal robándose niños, abusando de ellos y...
No, es porque... Okay.
Y de ¿cómo se atreven a insinuar que le estamos educando a personas para...?
Y está cagado que el de la CIA dice... No, no es un frente. Y este vato así... Sí entrenamos allá güeyes de la CIA, pero... No robamos niños. Es el contador de medio tiempo... Que coincidentalmente estaba trabajando en... No un frente de entrenamiento de agentes de la CIA. Uh-huh. Era nada más y nada menos... Que Robert Garter Terrell. El que fue y traía la máscara de... Nixon. Ajá. Quien oficialmente...
¿De Nixon o de Reagan?
De Reagan. Ajá,
que fue a confesar ante los medios. Bueno, a aclarar el malentendido.
Aclarar, sí. Quien oficialmente trabajó para la compañía hasta febrero de 1987. Curiosamente, ese fue el mismo año donde un reporte del Servicio de Aduanas, hecho el 19 de febrero, indica que cuando cuestionaron a la CIA sobre Future Enterprises, mientras seguían las pistas de The Finders, la agencia confirmó que estaban mandando a sus agentes a una agencia de nombre Finders Corp / Future Diagonal Future Enterprises para entrenar a sus agentes en operaciones informáticas. Y lo más curioso es que, y cito, admitieron que tenían a la organización The Finders como una fachada para una operación doméstica de entrenamiento en informática, pero que se había corrompido. It had gone bad.
Okay.
Ajá.
Entonces, sí, o sea, la neta, sí tenemos una comuna donde tenemos niños.
Pero para cosas bonitas, o sea, nada feo.
Todo chido, ¿no? Y aparte, o sea, pues, hay que mantenerla, entonces hacemos cursos de computación.
Vendemos llaveros.
Sí, pero aquí ya empieza así que, ¿what? Sí, ¿what? Back?
O sea, ¿saben qué pedo o no saben qué pedo?
Y el mismo año que declaran eso, de que se corrompió, los corren a Terrell. Lo más probable es que cerraron completamente toda esa rama de Future Enterprises. Ajá. Bueno, por cerrar, le cambian de nombre y lo mueven.
Claro.
El caso tomó tanta fuerza que el representante del Congreso, Tom Lewis, declaró que, y cito, ¿podría nuestro propio gobierno tener algo que ver con esta organización de The Finders y que le dio la espalda a estos niños? Hay mucha evidencia, les puedo decir esto. Tenemos a muchísima gente trabajando y eso no estaría pasando si no hubiera nada ahí que perseguir. Eso, ya había mucha gente que dijo, esto está hardcore. Pero lo curioso de toda esta investigación es que no se enfoca en el líder del culto Marion Petty, The Game Caller. Así que vamos a conocerlo. O por lo menos lo poco que se sabe de este misterioso personaje. Porque igual que su culto, parecería que el mundo simplemente decidió olvidarlo. Y quizás su historia puede aportar las piezas que faltan a este rompecabezas. Y fue un pedo encontrar cosas de Marion Petty. Pero está bien interesante. La mayoría de lo que se sabe de Marion Petty es a través de un par de entrevistas a él y a Terrell. O algún miembro de un culto. Pero pues Terrell y él eran... Terrell fue uno de los fundadores. Donde entre todas las declaraciones se puede más o menos conocer al Game Caller. Marion Petty nació en 1921 en el condado de Culpeper, en el estado de Virginia, donde su familia había vivido desde los 1600. Petty cuenta que en su casa solo existían dos libros. El catálogo de Sears.
¿Y qué huele con mi cuerpo? Es muy informativo.
Y el catálogo de Roebuck. Que es el... ¿Se han jugado Red Dead Redemption? Es
este catálogo. Sears, ¿no?
Es que Sears y luego Roebuck se hicieron una sola compañía y era Sears.
Pero Roebuck también venían, era el original. Era en el del viejo este, donde venían pistolas y,
okay.
Y comida, de todo. Pero se hicieron lo mismo. Dice que su papá quería que él aprendiera a ser carpintero, pero Petty le dijo, y citó, yo no quiero ser trabajador. Yo quiero ser un capitalista y explotar a los trabajadores.
Ok.
Desde niño.
¿Dónde aprendiste capitalista?
Del catálogo de Sears, papá. Tú me enseñas esas cosas.
No, si sigues ojeando, es así con un manifiesto comunista.
Es del catálogo de Sears. Todo el mundo sabe que es un proyecto del MK Ultra para controlar a las mentes de los jóvenes.
¿Que no podías comprar el DeLorean a través del catálogo de algo?
No sé, probablemente. Pero el catálogo de Sears, JCPenney era el primer Playboy en los 80s, 90s. Era donde podía haber mujeres en ropa interior. No era lingerie, era ropa interior, pero era lo más cercano.
Calzones
que había pornografía.
Así, blancos enormes.
Sí. No te juzgo. Y de hecho, Petty tuvo solo un trabajo en toda su vida. Se unió al Army Air Corps, que después de la Segunda Guerra Mundial se convierte en Air Force. En 1934, a sus 13 años, es cuando se unió y trabajó como chofer. Logró hacer esto a los 13 porque medía casi 2 metros y sus papás le ayudaron mintiendo sobre su edad. Petty explica que logró que sus papás mintieran porque justo antes de que se uniera al ejército, salió un reportaje en el periódico sobre un caso donde describían a un niño cuyo padre no le había dado lo que quería y lo mató.
Entonces, por miedo, dijeron, este güey está bien pinche alto.
Cito, Petty dice, no dije nada sobre el artículo, solo lo recorté del periódico y lo dejé en la mesa del comedor para que mi padre lo encontrara. Yo era muy independiente, pero también era un niño modelo y nunca le di ningún problema. Pero al encontrar el artículo, los dejó perplejos. Nunca lo mencionaron. Y es así como cuando pedí enlistarme al ejército, mis papás me dejaron.
Claro, porque es el...
Bajo amenaza, claro.
Es que, o sea, son dos pájaros de un tiro. Uno, te haces, o sea, te deshaces del psicópata que tienes en tu casa. ¿Sí? Y dos, le das lo que quiere, güey.
Muy, muy bien hecho los papás de Petty. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, él ya había llegado a sargento dentro de las tropas ceremoniales. O sea, era parte de las tropas que se encargan de cuando hay funerales, de manejar las carrozas, de marchar bonito en festivales, todas esas cosas. Durante su tiempo en el ejército, hizo una serie de contactos importantes dentro del Pentágono. Es así como se enteró que un general de nombre Henry Arnold, no sé si se ubicas, si han escuchado a Henry Arnold, es un general famoso, estaba por ser llamado el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Aún y antes de que el mismo Arnold se enterara. O sea, por los chismes, conocía a su chofer, conocía a los Fight Club. Conocía a todos los que hacen que todo funcione. Entonces, él, cuando él se hiciera...
Digamos que tenía el panorama aéreo de todo, ¿no?
Sí.
¡Boo! Wow. No.
Cuando Arnold se convirtiera en jefe de las Fuerzas Armadas, le darían un segundo chofer militar.
Okay.
Así que un día, sabiendo esto, se le acercó y le ofreció convertirse en su segundo chofer. Dicen que nomás se le quedó viendo hasta que le dijo, ok, sí. O sea, le dijo y luego no se movió y se le quedó viendo en los ojos hasta que Arnold, así que fine.
Sí, le sacó un reporte, así, un recorte de periódico. De...
Nuevo sargento muere. Si no
sí,
le hace
chofer
caso,
de sargento mata a general. Esto lo convirtió en el chofer de todos los generales de alto rango y del vicepresidente del... de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
Okay. Risa nomás. Ah, pues ahí estaba, Simón. ¿Cuál?
Sí, son estos. Ya se fue metiendo y colando. Pero aquí empezamos a ver toda una red de contactos que dices, ok, le empieza a dar como veracidad a todo lo de The Finders.
Simón.
En 1939, Perry conoció a Joseph Chang, un agente chino que operaba bajo la cobertura periodística en 1939 y permaneció en estrecho contacto con él durante toda la guerra. Alrededor de este tiempo, también hizo conexiones con el OSS, que era el Office of Naval Intelligence, que luego se convirtió en el OSS, Office of Strategic Services, y luego en el CIAU y eventualmente en la CIA.
¡Wow! Mira, qué padre.
¡Ajá!
¡Qué bonito!
Sí. Y esto lo hizo a través de George Varga, Earl D. Brody y Nick von Neumann, que es el hermano del matemático John von Neumann, que es uno de los matemáticos más cabrones que jamás hayan... Sí, se llama Here in my car, I feel safest the most. It's the only way to live in cars. Todos eran oficiales del OSS de bajo nivel. En algún momento, cerca del final de la guerra, Chiang presentó a Perry con Charles E. Marsh en el National Press Club. Marsh dirigía la mejor red privada de inteligencia de su época y era íntimo del presidente Franklin D. Roosevelt, Henry Wallace y más tarde de Lyndon Johnson. Y él se convirtió en el mentor y modelo a seguir de Perry. Okay. En las décadas de los 50 y 60, Marsh proporcionó fondos para que Perry comprara cientos de acres de tierras agrícolas en los condados de Madison y Rappahannock.
¿Cerca de Washington?
Cerca de su fincado en condado de Culpeper, en Virginia, en Washington. Bueno, bajito de Washington.
Sí, abajito de Washington, la ciudad, no el estado, porque sí. El estado está al otro lado.
Lo escuché de ti y dije, ay, güey, sí es cierto, me puse a buscarlo. Y sí, yo también pensaba que estaba del otro lado.
Ajá. Pero aquí ya sabemos, vienen los terrenos. Uh-huh. Y todo empieza insidioso porque son terrenos de un vato que trabaja para inteligencia y le da dinero para que los compre. Más tarde, Perry arregló para que William Jendel Elliott, un profesor de la Universidad de Harvard, comprara una propiedad adyacente a él. Curiosamente, Elliott también trabajaba para el gobierno y estaba en la Junta de Planificación del Consejo de Seguridad Nacional y era parte del fideicomiso de Radio Liberty, que era una radio patrocinada por la CIA para esparcir noticias de la CIA.
Ok.
En 1946, mientras Perry era chofer del general Ira Eaker, Marsh le preguntó que si quería ser espía. Eran otros tiempos. Sí. Así, ¿quieres traer una PPK? Usar traje, carros bonitos.
Si no funcionan los espías en realidad.
Para nada. Así son los espías. Era un pinche chofer lo agarra.
Obviamente es de quien menos vas a sospechar. Ajá. A sospechar menos del chofer, bueno, a menos de que sea Rusia. Y en Rusia...
El taquero.
El taquero sería.
De taqueros espías. Escuchan todo.
Un estilista espía tendría los secretos de todo.
Ajá. Imagínate.
Por eso nunca hagan enojar a su estilista. Ajá. Uh-huh. Y pues Perry aceptó y lo mandaron a que se capacitara en contrainteligencia en Baltimore, Maryland. Alrededor de este tiempo fue cuando Perry estableció estrechos vínculos con dos de los conocedores de los secretos de la bomba atómica, el capitán Michael Altier y el mayor Henry Wallanin. Le estoy diciendo todos estos datos de un chorro de gente que no tienen que ver en con sí el con culto, el Finder, pero tienen que ver con el nivel
De acceso que tiene a cosas este güey.
Que nos ayuda a comprender cómo, a pesar de que medio salió noticias todo de los Finders, de él nunca lo tocaron, nunca absolutamente nada. Uh-huh. Incluso se me olvidó decirles, cuando agarran a los de la van, en la computadora encuentro un comunicado que están diciendo que este güey, que Perry, ya estaba en el aeropuerto rumbo a China. Les dije que estaba en Hawái y
iba a China.
Lo que no se le... Ya me acordé. Lo que no les dije es de que no podías viajar a China así nomás. En estos tiempos...
era una guerra mundial.
Guerra fría y habían pedos. No era la guerra fría exactamente, pero habían pedos con China. El punto es que no se podía.
Pedos diplomáticos.
Pero él se podía ir a China. Iba y venía a China como si nada. Ya. En 1954, Perry reclutó a Eric Heiberg, quien había pedido su autorización del NSA, que son los que se... National Security Agency.
Sí, que son los que espían tus llamadas y tu cámara. Sí,
son la CIA local.
Ajá. ¿NSA también son los de los aeropuertos?
No, eso es el TSA.
TSA, cierto. Eso
es la Agencia Nacional de Seguridad. Ajá.
Ajá. Eso se creó después de el 9-11.
Aproximadamente en este momento fue cuando se involucra con el NSA. Haberg fue reasignado como investigador privado y posteriormente como detector de talentos, que así le llama la CIA.
You got it, baby.
Ah, sí, igualito.
Ya, yeah, lo veo claro.
Hey, ¿eres bueno para explotar embajadas extranjeras?
Ding, 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 ding.
Este American CIA agent. Próximamente en Fox. Pero así le dicen, talent detectors. Es talento. Este vato era un detector de talentos en la Universidad de Georgetown. En 1956 fue enviado a recibir entrenamiento de inteligencia a la USAF en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Por estas fechas, Petty contrajo matrimonio y a través de Marsh le consiguió a su esposa un trabajo en la CIA. Luego en 1957, donde se mantuvo hasta principios del 61. O sea, ahí la esposa duró un chorro. ¿Recuerdan que mencioné que dijo que estaba involucrada la esposa de Petty? Era, por eso la metió desde el 57.
Nepotismo.
Trabajaba como
en
secretaria.
Instituciones gubernamentales. ¿Tú crees? No me digas.
¿Tú crees?
Yo sí tuve unos trabajos, no puedo decir nada.
Estando en Alemania, el coronel Leonard Weiner entrenó a Petty en nuevas formas de contraespionaje y otras técnicas de la CIA. Y luego le aconsejó, entre comillas, que se retirara del servicio militar y que fuera a, y cito, rodearse de chiflados reclutando agentes de la juventud en hostales y universidades. En otras palabras, métete con los hippies. Ajá, que sí. Era todo el movimiento que está sucediendo ahorita que iba
sí,
en contra.
Sí, deja el pedo militar y vete con los hippies, vuélvete uno de ellos, déjate de bañar.
Básicamente, básicamente. Petty aceptó y se le asignó al mayor George Varga, que sería su oficial del caso, y cuya función era transmitir las instrucciones de Weiner, que según los récords esto siguió hasta que Varga murió en la década de 1970.
Okay.
Entonces, todavía en los 70, Varga le seguía mandando instrucciones a Petty. Y si se acuerdan, en los 70 ya estaba con los Finders.
Estaba empezando.
Y seguía siendo parte de la CIA.
Ok, entonces así tal vez double agent de...
Ahorita vamos a ver las teorías, pero aquí sabemos que mientras trabajaba en la CIA, estaba con los Finders.
Okay.
Y esto que está diciendo la CIA, que teníamos al culto de Finders para esto y el otro, tiene mucho más sentido todavía. Y coincide con los documentos. Bajo las instrucciones de su handler, Varga, Petty reclutó una red de agentes por toda Europa y en China. En los 60 estableció conexiones con el movimiento BEAT, que incluía a dos de sus exponentes principales, Dick Dabney y Norman Mailer.
Ah, el Norman Mailer.
Sí, eran parte de...
Beatniks, ¿no?
Beatniks, ajá.
Poesía y chascar los dedos y fumar cigarros.
Sí, 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 sí.
Los bohemios de su época.
Ajá. Pues ¿se acuerdan que los Beatniks también cabrón ahí en todo lo de Stonewall?
Ajá.
En Stonewall eran Beatniks y toda la comunidad LGBT. En los 70 infiltró el movimiento hippie a través del agente de inteligencia naval retirado Wade Schneider, que era el piloto privado de Timothy Leary y Billy Hitchcock.
No mames, güey. ¿Qué pedo con este güey? O sea, está en todos lados.
Sí, güey.
What the fuck?
Timothy Leary es otro así. Ajá. Gurú de drogas y el movimiento intelectual de los 70s y 60s. Una chingonada. Y se metió por el piloto porque era ex agente el piloto. En el 71 infiltró varios movimientos instaurando gurús. Y con la ayuda del doctor Steven Belts, especialista en modificación de comportamiento, comenzó a experimentar con la manipulación del comportamiento de las personas a través de movimientos espirituales, güey.
O sea, la historia de este güey es como si Forrest Gump hubiera sido serie de HBO, güey.
Sí, güey. Soundtrack de Atticus Ross, de así súper oscuro.
Súper denso.
Sí, no, mami, ¿cómo está leyendo de what the fuck? Se metió en todos lados. Y esto que empezaron a instaurar gurús, estaba la cultura de los hippies. Entonces la CIA estaba metiendo a líderes. Por eso está toda esta teoría de que Manson era de la CIA.
Ajá.
Porque sí fue algo que hicieron. Ajá. Meter a gurús para controlar a la gente. Y no era nomás para controlarlos, sino tenía como un experimento social para ver qué tanto puedes controlar a grupos masivos de gente y hasta dónde los puedes llevar.
Inventamos esta madre que te pone high, repártenlas allá.
Ajá. Tomen LSD y vamos a ver qué pasa. Pónganle a este vato.
Sí, sí.
Y al menos si llegaban...
Y lo único
¿A quién de ustedes le sale la barba bien vergas? Ok, Johnson. Te vas a Chicago.
El detector de talentos. Ahí está.
Toma esta bolsa de LSD. Haz un culto.
Y de todo ese experimento social, lo único que lograron sacar de dato es que puedes sincronizar la película de Mago 2 con el disco de Pink Floyd.
Un chico de reporte.
Así hace. En un lugar oscuro, mato con un cigarro. en un estacionamiento.
Te, es en el tercer rugido, güey. Ah, perdón. Ahí va.
El Deep Throat. Con Agent Mulder. Ese capítulo de X-Files es mi favorito. Sí, y es al mismo tiempo de todo esto que él mismo utiliza el rancho en Virginia y comienza a fundar su propio culto. Primero llamado The New Ark, que eventualmente se convertiría en The Finders. Entonces, aparentemente The Finders es un experimento de la CIA de control que estaban haciendo en diferentes cultos.
Al momento de su concepción. Eso es lo que falta, ¿no? Como de ver
si... Sí, y después se hicieron malos.
Ajá. ¿En qué momento se quebraron?
Ajá. Eso es lo que vamos a especular. En este mismo año es cuando convence a Robert Terrell, que en ese tiempo tenía 35 años.
¡35!
Espérate, a sus 35 lo convenció de que dejara su salario de $200,000 al año, la mitad de una compañía de petróleo, y que le dejara toda su esposa e hijos, a quien también dejó, y se uniera a su culto.
No mames.
¿Qué chingados le ofreció?
Niños.
Exactamente. O poder, o...
O ambas.
O ser espía, el, que se pueda llamar James Bond.
No creo que le ofrecieron el título de James Bond.
No.
A un chango.
No, tampoco.
En 1979, Petty recluta a John J. Cox, fundador...
No, adelante.
Déjalo.
Fundador de una compañía especializada en contratos clasificados de defensa e informática llamada General Scientific. Cox es quien comienza a entrenar a varios miembros de The Finders en programación y tecnología de comunicaciones.
Ok. Sí, era nuevo todo este pedo. O sea, apenas estaban...
Tiene, o sea, sentido que...
Si necesitabas contratistas que supieran qué pedo para enseñarles a los agentes de... Mira, güey, aquí se prende. Uh-huh. Esta pantallita aquí de tecleas.
Sí. Arroba es @64.
No le des tu dinero a ese príncipe de Nigeria. No. Tú sabes que fue el primer correo que se mandó, güey. Príncipe de Nigeria.
¿No leíste el pedo ese de la primera transacción que se hizo?
No.
En el internet.
¿Qué fue?
Eran estudiantes de dos universidades poniéndose de acuerdo para venderse weed entre ellos, güey.
¿Neta?
Simón. Y ya la primera, o sea, nomás fue así como se pusieron de acuerdo y fue la primera, pero la primera transacción real, así que involucró tarjeta de crédito y cifrado y pagar por envío y todo.
Fue pizza, ¿no?
No, fue un CD de Sting.
Oh. Era del buen Sting, ¿verdad?
Cuando sí, era mediados de los 90s. Ah, no, ya no, güey, ya no.
Sting. Pero es que ya es cuando Sting
tal vez compraron de
hacer el amor por 16 horas seguidas.
Tal vez compraron un álbum viejo de Sting.
Ay, no, era reciente porque era Sting así con el pelo ya bien culero y con pose de noventero.
De Sting, noventero.
Ajá, no me acuerdo qué.
Era tántrico.
Ajá, no me acuerdo qué álbum era, pero sí.
¡Guau! Wow. Bueno, eran tiempos extraños. Algunos de los miembros que se estaban entrenando fueron llevados a Costa Rica y Panamá, donde trabajaban con un Miguel Barzuna, un prominente lavador de dinero de Costa Rica. Okay. A través de Cox, los Finders forjaron lazos con otros frentes y cultos. Uno de estos cultos, The Community, fue infiltrado por uno de los hijos de Petty. Mientras que su otro hijo fue a trabajar para Air America, otra pinche compañía de nepotismo. La CIA. Sí, pero entonces hay otro Petty con otro culto en otro lado. Y el otro hijo de Petty está en la CIA en otra cosa.
Y el otro fundó Tom Petty and the Heartbreakers.
Todos lo estábamos pensando.
Ahí estaba.
No, ¿sí? O sea, lo estoy pensando desde el episodio pasado, güey, pero no había habido dónde.
Entonces, yo para acordarme el nombre que es que estaba acordando era Tom Petty and the Heartbreakers.
Yo ya no puedo desasociar a Tom Petty la canción de Free Falling. En algún momento se la canté a Joe como Free Hauling. Y ya no existe Free Falling para mí. Ya es Free Hauling.
Ok, tiene mucho sentido.
Entonces, de nada. Y echó a perder
cuando me hago frijoles y mi canción de Free Falling.
Y cuando te sirves frijoles.
En uno solo. La idea central de The Finders, según ex miembros, era el experimento comunal característico de la época. Petty buscaba personas inteligentes y bien educadas que pudieran discutir los últimos pensamientos en filosofía, psicología y el desarrollo humano. Los Finders evitaban la música contracultura de la época y las drogas. Y si bien mantenían una política de puertas abiertas en su casa de Washington y las granjas de Virginia, muchos de los vagabundos y hippies que llegaban por comida gratis y drogas, obviamente, se iban rápidamente debido al énfasis en la conversación y el trabajo serio. ¿Cómo que no hay hacky sack?
Ya lo había platicado, pero es cuando, o sea, también te tocó en YouTube, ¿no? Los mormones que te daban comida gratis y escuchabas su sermón.
Sí, Yo fui dos
yo,
o tres
yo también iba,
que tenía hambre. Ese es el ajá. punto, o sea, eran estudiantes con hambre.
Es que estaba bien, sí, estaba bien chido porque, o sea, cocinaban las señoras, así ya las viejitas, las abuelas
con
de...
sazón ajá. de dioses.
Y ajá. así del, o sea, de la comida más rica que llegué a probar. Porque la primera vez era gratis, las demás veces tenías que pagar un dólar.
Como dealer.
Ajá.
Pero,
pero era un dólar, bien. O sea, era un dólar y por un dólar, comida... ajá, por una comida bien chingona. O sea, por un dólar te comprabas un...
Dos tacos de Taco Bell.
Ajá.
O una comida bien chingona.
O podías ir a ignorar a un güey que te iba a hablar de su corriente del mormonismo mientras comías comida bien chingona casera.
Sí. ¿Era ¿no? eso o donar sangre?
Donar plasma a huevo.
Y te daban Papa John's.
Yes.
Por ley. No, tenía que ser Papa
John's. No, sí, cierto. El donar sangre era otra cosa.
Sí, pero donar sangre era en UTEP. Y te daban pizza antes de dejarte ir porque por ley, que, si te tenían que alimentar. Ajá. Y juguito. Ah, oh, está bien rico.
A lo que voy es de que yo a cierta edad hubiera llegado a ese lugar.
Sí, también. Y no te das cuenta así de que... ¿Qué? ¿Los bongos? ¿No hay bongos? Y, sí. ¿Y trova?
El incienso.
Ajá, ¿y el incienso? No, vamos a hablar de...
No, ponte a trapear, porfis.
Vamos a leer el catálogo de Sears. En la página 32, por favor.
Recitarlo como Biblia. 1999.
Tractor, John Deere, 12 cilindros... La piedra angular de este culto eran sus juegos, que como lo expliqué en la primera parte, podían involucrar cosas inocuas como, y cito, ve y consigue $100, uh-huh. Trabaja en un trabajo temporal de contabilidad en un buffet de abogados del centro del distrito de Washington hasta tomar un vuelo a Japón con 2 horas de anticipación para recopilar información sobre empresas japonesas e informar a Perry sobre lo que descubriste. Okay. ¡Eso era un juego!
Tienes que ir riendo todo el camino.
Sí. ¿No? El juego de hoy consiste en formar una familia, tener 2 hijos cuando el mayor cumpla 10 años.
Después de desarrollar una relación emocional con él, tienes que dejarlo en un parque.
Tienes que darle un bachón y decirme cómo reaccionó.
Y luego vas a hacer un sleeper cell que lo vas a meter a un colegio donde luego le va a disparar a los niños cuando él tenga 16. Lo vamos a activar con la palabra Transformers. Transformers le va a disparar a todos y eso va a crear una bandera negra y cortina de humo para cuando la cague Clinton.
Esa era la trama de Zoolander 3, ¿no?
Sí, básicamente. Pero estos juegos también así que necesito que vas a hacer. ¿Sabes qué está bien padre que el juego de hoy?
Sí, güey.
Vas a ir a IBM y les vas a robar un microchip y luego me lo traes a ver de qué está hecho.
Wow.
Palabra de Sears. Según Perry, estos juegos eran para formar pequeños grupos de afinidad de 2, 3 o 4 personas y que aprendieran a trabajar juntos. Luego, estos pequeños...
Como las dinámicas grupales en la fiesta anual de cualquier empresa Godín.
Sí, güey, que creen que es...
Así, te vas a tirar para atrás y tu compañero te va a cachar. Tú confía en él. Ya cuando te cache, le robas la cartera, me traes sus contenidos, suplanta su identidad, le hizo a su esposa que...
Le vas a poner ese casquillo de bala en la bolsa, necesito sus huellas digitales que vas a ir a poner en
este Recuerden, carro. Todo esto nada más es para que aprendamos a confiar el uno en el otro, suelten.
Luego estos pequeños grupos se unen y forman grupos más grandes dentro del culto. Pero... solo hablas con personas que están en tu estado de conciencia. Eso era muy importante. Como todos los cultos. Ajá. Todos los demás están mal o nos quieren hacer mal o lo que sea. Nomás entre nosotros sabemos qué pedo. Las líneas naturales de comunicación son la clave. Cuando estos grupos de afinidad se unen, forman los, y cito, Estados Unidos de la conciencia.
Verga, ¡boo! Qué horrible nombre.
Yes.
Se oye como algo que Joe Rogan diría.
Lo que dice es que los Estados Unidos de la conciencia... pueden existir junto con los Estados Unidos de América.
O cualquier no, creo que eso más bien es algo que diría Kanye West en el podcast de Joe Rogan.
Sí.
Ándale.
Sí.
Pero les decía que todo esto funciona mejor si lo mantienes muy discreto y no desafías la estructura de poder existente.
Claro, como todo.
Ajá. Una vez
tú
que...
cállate y haz caso y todo va a estar bien.
Sí, porque al final de cuentas la ciudad de eso se trata de control.
Ajá. Uh-huh.
Y de hecho controlan más cosas del... Están más cabrones que el presidente. Los presidentes le tienen miedo a la CIA.
Uh-huh.
Te pueden partir, la mantienen dinero que nadie sabe dónde saca. Bueno, sí sabemos dónde saca, desde las drogas a 1000 cosas.
Sí, sí.
Pero tiene más dinero que de lo que necesitan. Están cabrones. Más miedo a la CIA. Los quiero.
Besitos.
Una vez que tenía controlado a los adultos, es cuando los juegos se tornaron en crear a niños desde bebés para ser diferentes.
Entonces, estaba mamando. Es neta el que sí desde chiquito. Ok.
Sí, o sea, el primero fue el experimento empezó como vamos a controlar a adultos y luego los estamos usando como de espías. Como tú decías, no es un James Bond. Es un güey que ni sabe que se está robando secretos de una empresa.
Por ende, es súper efectivo. Porque
claro, si lo agarran.
Sí, porque tiene, o sea, juego. Puede negar todo. O sea, porque
razón.
Literal no sabe nada. Sí.
Y lo pueden torturar hasta si lo agarran.
No le van a sacar la verdad. Porque
la verdad está jugando un juego.
No la conoce.
O sea, fue la primera parte. Ahora sigue la parte de experimentar con los niños. Petty seguía un sistema tribal de vida y en el caso de los niños y de crianza.
Me acordé de las botas de ese tribal.
No de ese, Gaby.
En cuanto nacían, les ponían sus bototas. Sí. Él creía que los niños nunca se van tan lejos que él decía que si sueltas un niño, no se va a ir tan lejos de que no pueda ver a su mamá. Por lo tanto, esto los limita. Así que debes de quitar a la madre de la ecuación. Y cuando el niño está más grande y comienza a preguntar...
despeja la ecuación.
Sí. Pues los destetaba, ¿verdad? Sí. Era todo pero era por eso, para que fueran libres. Porque no son libres porque quieren a la mamá. Entonces, quitas a la madre de la ecuación. Y luego, cuando el niño está más grande y comienza a preguntar cosas, naturalmente va con sus padres para conseguir las respuestas. Pero los padres están contaminados. Y solo un niño puede darle una respuesta correcta a otro niño. Y de aquí viene toda esta idea que entre los niños se educaran. Y en la adolescencia, los jóvenes deben de ser iniciados en su adultez por los adultos en ceremonias.
Eso tiene cero sentido.
Y es iniciados en la adultez, esa womanhood y manhood, que es la connotación sexual.
Ajá. Sí, es, o sea... De niños no van a saber qué pedo y luego de repente alguien se los va a coger.
Sí, o sea, el adulto no se mete nada hasta que podamos tener sexo con ellos. Esto está bien cabrón.
Qué conveniente.
Esto suena un chingo. De hecho, hay una descripción de los finders de un psicólogo en el reporte del FBI. Y los describe como overachievers, ¿cómo se dice?
Sí, como...
El uno más que tú.
Sí, como dice, esto era gente educada, uno más que tú.
Ajá.
Pero que no había hecho nada con su vida y Perry les dio como que...
Aquí una razón lucir.
De lucir. Ajá. Y entonces, ya cuando estaban ahí, lo último que querían estar preocupados de niños. Entonces, era muy buen pretexto este experimento para los papás porque tenían sus orgías y su sexo y no tenían que preocuparse por sus criaturas. Pero Perry estaba haciendo un experimento muy cabrón con estos niños. Y esta filosofía de crianza de los niños provenía de la idea de Perry del potencial innato de los bebés. Y cito, no se puede enseñar y no se puede comprar pero se puede buscar y se puede atrapar. Todo bebé lo tiene. En algún momento la gente lo pierde. Generalmente por ir a la escuela. Nunca lo perdí. Me di cuenta temprano en la vida de que la mayoría de las personas en las que entré en contacto estaban tratando de hacer algo sobre mí. Entonces, rehusé toda autoridad a una temprana edad. Todo es poder. Eso es lo único que vale la pena estudiar. El poder.
Entonces este güey piensa que, o sea, desde niño tienes el potencial de hacer ciertas cosas, pero la sociedad
En la escuela. Está tan mal en eso. La escuela sí está hecha para adoctrinarte bien cabrón desde chiquito.
En muchas cosas, buena idea, terrible ejecución. Y también hubo un montón de experimentos también por esas fechas. No sé, obviamente así de que nada éticos, de que robaban niños y los criaban. Así que, ¿qué pasa si nomás les hablas raro? ¿Y qué pasa si los crías en una jaula pequeña?
¿Cómo se llama la película esa de Dog Something? ¿Dogtooth? ¿Sí es Dogtooth? Sí, ¿verdad? Que se trata, o sea, literal está en una casa... Y no me acuerdo si son uno o dos niños, porque yo no la vi completa, la vi tan y de repente más vi a hacerte en ciertas partes cuando bajaba a checar cosas. Pero eran, o sea, los tenían ahí encerrados y no sabían qué pedo. Y un día uno de los niños ve el avión y se quedan así, ah, cabrón, ¿qué es eso?
Pues como estos niños que no conocían un excusado o la electricidad. Exactamente. Pero como todo culto, eventualmente las cosas comienzan a irse para abajo. Y curiosamente, el incidente de Goatgate no...
Sí, ¿no? O sea, siempre en un culto terminan yéndose
para abajo. Sí, es cierto. Sí, es
como
cierto.
La en todos los sentidos.
Suavecito.
Sí. Para abajo.
Qué padre que el vocalista Azul Azul, aún con todo y ese impedimento de habla, pudo lograr éxito. Un máximo respeto.
Me acuerdo que mi mamá tenía el cassette y estaba súper vulgar todo. Me acuerdo que lo escuchaba así.
¡Guau! El incidente de Goatgate no fue la causa principal de la gran desbandada. Sí les afectó, pero no fue lo principal. Un ex miembro declaró que, y cito, solía ser una organización de profesionales que abandonamos la escuela y que no sabíamos qué hacer con nuestras vidas, pero dio un mal giro. A principios de la década de 1980, la amiga cercana y segunda al mando de Petty, conocida por el grupo como Barbara Sylvester, que tenía 40 y tantos años, murió en la casa de los Finders después de que no recibió ayuda médica para una apendicitis. Porque no iban con hospitales. Sí. La muerte aparentemente puso a Petty en un estado de ánimo sombrío y provocó un cambio en el tono del grupo. Los Finders se volvieron cada vez más reservados, hostiles y arrogantes hacia los no miembros. Y dijeron, bueno, decían los antiguos asociados que eso empezó a pasar, que desde ahí como que todo el ambiente empezó a cambiar.
Sí, pues entre ellos mismos se alimentaban el somos mejores, somos mejores, somos mejores. Ajá. Y ya
como... Y se murió ella, Petty cambió y pues en un culto si el líder cambia, todo el mundo no sabe.
Sí, vale madre, sí, ya lo hemos escuchado con la orden, el templo de la orden solar. Exacto. Y Jonestown, todo
todos. Eso. El culto comenzó a hacer largas sesiones de autocrítica, exponiendo dolorosas diferencias emocionales al grupo. Así es como están lidiando con todo. Además, varias de las mujeres del grupo, ahí es donde empezaron a decir que no estaban contentas en cómo Petty había manejado todo el asunto de Goldgate. Y como sucede con cualquier culto, todo cuando comienza la duda entre los miembros, comienzan las amenazas. Porque lo último que quieres es que se empiece a ir gente, porque se va uno y se te van todos. Según los documentos desclasificados, habían dos...
¿Que no eran las orgías?
Las orgías es de cuando tienen que ir al baño. Se va uno, se van todos. Es
Según los documentos desclasificados, habían dos personas específicas cuyos nombres están omitidos, que los describen como violentos y que eran los que aplicaban los castigos físicos y psicológicos a los miembros que se querían salir. En uno de los casos, tomaron un miembro, mujer, a quien secuestraron en su propia casa. Ella enfermó y cuando sus atacantes no le dejaron pedir ayuda médica, falleció. En otra ocasión, quemaron la casa de uno de los miembros que quería salirse. Pero a final de cuentas, lo que separó a la mayoría de los miembros, incluyendo a uno de sus más fieles, Terrell, fue algo tan mundano como el dinero.
Ah, mira, qué padre.
Ajá. Desde el comienzo del culto, Petty había hecho un sistema de economía que él llamaba el banco invisible. El concepto era sencillo. Todos ponen, todos agarran, nadie lleva cuentas.
Eso suena a lo que pasaría aquí si tú llevaras la contabilidad, güey.
O sea, ahí está, no hay pedo, lo avientas a la montañita.
Totalmente. Ajá. Totalmente, güey. Para 1991, varios de los miembros querían salirse y querían parte del dinero que habían donado, que en algunos casos eran cientos de miles de dólares. Petty había cambiado las reglas y el nombre del banco. Ya no era The Invisible Bank, ahora se llamaba The Last Man's Club. El club de los últimos hombres. Del último, básicamente.
Del último hombre. Ajá. Yo soy el último hombre, es mi dinero, se chingan.
Sí, es literal. Ajá. El último, que en el culto es el que queda con la lana y pues, yo soy el único que se acaba en el culto. Eventualmente, varios de los miembros demandaron a Petty legalmente y una pelea judicial comenzó. Después de esto, no se supo mucho de él ni de los Finders, sino hasta que en 1996, en el antiguo y desocupado cine de Culpeper, el antiguo hogar de Petty, comenzaron a aparecer anuncios crípticos en la marquesina. Por ejemplo, uno decía School for Actors con K, no actors, actors. Spycraft, 2 puntos, a great game, free money. Entonces, Spycraft, el...
Ajá, espías eran así. Escuela espías, para actores. Como el oficio de espionaje. Ajá,
a great dinero game. Gratis. También, lo del juego. Es que siempre era un juego y dinero gratis. Los anuncios podían durar semanas o meses. Y luego, misteriosamente, sin que nadie se percatara de quién los cambió, aparecía otro. El último que se documentó ahí era Ataraxia. Con X.
Ataraxia. Ajá. Esa palabra me suena. ¿Por qué me suena?
No sé.
Tiene un significado. Tiene un significado específico. Pero no me acuerdo qué es, güey. Déjalo, busco.
Búscalo.
Ataraxia.
Sí.
¿Eso estaba en la marquesina?
Ajá. Sí, o sea, como que estaba... Pero el cine estaba abandonado, ¿no? Supongo.
Está abandonado y, digo, de repente... Lo último que sale de los Finders es la pelea legal. Y lo desaparecen del rancho. Y lo empiezan a aparecer estos letreros en Culpeper en el 96.
Ataraxia es el estado de ánimo que se caracteriza por la tranquilidad y la total ausencia de deseos o temores.
Oh. Ok.
Ajá. Sí, es ataraxia, es como ya te vale verga todo. Ajá. Imperturbabilidad es el sinónimo.
Ah, qué chingón, una palabra imperturbabilidad. Imperturbabilidad. Imperturbabilidad.
¡Yay!
Nadie sabía quién era el responsable de estos letreros en la marquesina, pero sospechaban. Era The Finders. Perry había vuelto a casa. Cuando el reportero Eddie Dean del periódico The Washington City Paper se enteró de esto, fue a Culpeper a intentar entrevistar.
Ya tenía 75 años, el güey, 74, ¿no? Nació el 21, ya tenía 75
años. 75
años,
sí.
Pero tenía hijos.
Ajá. Dos.
Y una escalera para cambiar los letreros.
Y eso estaba pensando, me choca que tenga a veces la mentalidad como de producción, es de que tuvo que ir a comprar acetatos con letras o tal vez los imprimió.
O ya están ahí.
Ya estaban ahí en el cine. Ajá.
No, pero arruinen esto para mí.
pero necesitaban un diccionario para poder poner ataraxia.
Ataraxia.
Cuando
es que, ataraxia suena a esas palabras que usa la gente en conversaciones filosóficas mambonas que tienes.
Sí. Con el único propósito de decir, yo me sé esa palabra y te...
Ajá, sí, güey. O sea, se va a volver un pedo de... De seguro me acuerdo de esa palabra porque la vi en un fondo bonito, güey. Y ahí decía acá de...
Just girly things. Publicaciones de Tumblr, ¿no?
Cuando Dean llegó al condado, la marquesina ahora decía Juan 8:24, okay, que es una cita bíblica, que es...
Si la puedes, ¿quieres que la lea a Gabe?
No, sí puedo. No sé qué, estoy bien. La cita bíblica dice... y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, todo el mundo se sabe esa. Coincidentalmente, esa es la frase que está tallada en el lobby de las oficinas centrales de la CIA. Y era el lema del jefe de la CIA, William Colby, que había desaparecido 2 semanas cerca de la bahía de Chesapeake antes de que el reportero arribara.
What? Ok.
Sí, espérense.
O sea, ya desaparecieron un güey de la CIA.
Sí. Que ahorita les cuento qué pasó con él, pero también está bien creepy todo. Después de varios intentos del reportero, por fin logró platicar con el elusivo Game Caller. Esto es un reportaje en chingón, como anduvo por todos lados y lo llegaba a ver. Lo describe como alto, siempre vestido de traje, con un bastón y barba. Dice, todo un caballero sureño, Southern Gentleman. Y siempre estaba caminando, por eso le dicen The Stroller. Ya cuando al fin le dio la entrevista, Dean le preguntó si él había puesto el mensaje. El de la marquesina.
Le dijo, sí, soy el único que alcanza sin pararme puntitas.
Pero y también el Perry en la entrevista, en una parte dice, que le caga que le digan caballero sureño, porque le cagan los del sur. Dice, nací en el sur, pero me cagan los del sur. Dice, yo amo a Lincoln. Dice, me cagan los abogados, pero amo a Lincoln.
Ok.
Sí, era muy elocuente.
Era anti-esclavitud, aparentemente.
Totalmente anti-sur. Pero Dean le preguntó si le había puesto el mensaje y Perry le dijo que sí, que lo había puesto para él. Cuando Dean se mostró confuso, Perry le dijo...
Déjese llevar y lo besó.
Perry le dijo que si no había venido a verlo para saber sobre la desaparición de Kobe y a preguntar sobre cuál era la conexión con todo.
What the fuck? Ok.
Sí.
O sea, él creyó que, dijo, este güey seguro ya sabe que Kobe está desaparecido y viene a ver qué pedo.
Sí, sin que él, el de reportero todavía no le había avisado a este güey que iba a buscarlo y este güey ya sabía que andaba en el pueblo. Entonces se enteró por... Pero esto le dijo. Luego le mencionó que los Finders seguían activos. Que habían unos 10 miembros above ground o activos y 10 underground. Que nadie sabía quiénes eran.
Visibles y ocultos.
Eran topos entrenados, literal. Sí.
Y que su visión continuaba. Describió...
Porque eran topos.
Describió el trabajo de los Finders como, y cito... Mi objetivo es saberlo todo y no decir nada. Dirijo un juego de inteligencia privada y envío gente encubierta para averiguar varias cosas. He estado investigando a la CIA antes de que fuera la CIA, cuando apenas eran la OSS. El resto de la conversación de Perry, siendo muy elocuente, gracioso y críptico, continuó y estuvo bien padre hasta que se fue y lo dejó con el que cambiaba la marquesina, de hecho.
Ok.
Sí, era un ayudante de los Finders. Después de toda esta entrevista y de todo esto, de nuevo se perdió de vista hasta que murió en segunda fuente en el 2003 o en el 2004.
Ok.
O sea, no fue hace mucho.
Ajá. Sus 80 y tantos años.
Y no se sabe nada. Nomás se encontraron en un periódico un obituario del 2003 y en otro día en el del 2004. Y con la muerte de Petty, los últimos vestigios de The Finders desaparecieron. Por lo menos de la memoria colectiva. Pero este culto parecería estar hecho para que esto sucediera por diseño. Pero los extraños acontecimientos que rodean a los Finders no acaban con el Goat Gate. En 1991, justo en el año cuando el culto estaba teniendo su pelea interna, un oficial cuyo nombre está omitido en los documentos del 5º Distrito de Washington reportó que el 22 de octubre, él y dos de sus compañeros observaron por varios días actividad que consideraban sospechosa por naturaleza. A lo que se refieren es que observaron a numerosos hombres bien vestidos operando carros de modelos lujosos de renta que iban y venían en la madrugada a un edificio situado cerca del área de mercados al noreste de la ciudad.
¿No habían escuchado hablar de prostíbulos de estos güeyes en su vida? Espérate. ¿Hombres de negocios?
Ah. En por lo menos una ocasión el reporte dice que los oficiales observaron a un adulto masculino con un niño.
Okay.
Entrando a dicho edificio pasada la medianoche.
Okay.
Entonces ya no nomás es prostíbulo.
Una cosa por sí sola es de, okay, ponle, sí. Pero ya todo es de que, oye.
Pues es una serie de reportes de que estuvieron ahí checando porque, cabrón, sí, primero han dicho, de ser un nuevo prostíbulo fancy, secreto, y lo, cabrón, que está haciendo un señor con un niño bajándose un Lexus. En otra ocasión, el oficial omitido detuvo a una van después de que la vio retirarse del edificio en la madrugada. El motivo de la detención fue que la van tenía engomados que no correspondían a los que debía traer el vehículo. El hombre que iba manejando de la van se identificó como el Mr. Omitido. Y cuando el oficial le preguntó a qué se dedicaba, le dijo que hacía investigaciones y stuff.
Sí, hago investigaciones y así.
Y cosas. Eso hago. O sea, básicamente soy yo, es lo que me sí. ¿Qué te dedicas? Hago investigaciones y eso, y cosas.
Y también es probable que te puedan, de repente parar en una van por traer tus engomados incorrectos, pero en un contexto muy diferente.
Muy totalmente diferente. También declaró que se dedicaba a cuidar niños de diplomatas.
Ok, son
algo bien raro que mencionar.
Sí. Bueno, pero entiendo.
Tal vez viviste con un niño en algún punto, es que soy niñera de diplomáticos y.
Entiendo que tal vez sea así como que, güey, conozco gente.
Pues es probable porque no pasó nada. Después de escuchar esto, el oficial le aconsejó que esa colonia no era un buen lugar para cuidar niños.
Aquí no hay nada de diplomata, sí. Señor.
Especialmente después de la medianoche. No sé si se lo dijo yo. Quiero pensar que se lo dijo como amenaza. Más que como está bien pendejo el oficial y se andan ahí checando. Yo creo que le dijo así como que, pues, ¿sabes qué, güey? Vete a otro lugar a hacer estas pendejadas porque...
Aquí no.
El oficial remarca en el reporte que obviamente la historia del sujeto le pareció sospechosa. Y puso todos sus datos. Los datos de su identificación, del carro y todo. Y luego agregó en el mismo reporte, y cito... Si mal no recuerdo, el edificio del que hablo es el mismo edificio que fue cateado por la policía aproximadamente hace 4 años por algún tipo de caso de pornografía infantil. Era la bodega de Washington de The Finders.
Fuck. Oh, okay.
Y esto pasó ya en el 91.
Ok.
Sigue pasando algo misterioso en esa oficina.
Cámbiense de local.
Váyanse a una isla o algo, yo qué sé.
Mejor no hay que darles tips, solo.
Y pues este es definitivamente el caso que más profundamente me ha metido en una madriguera de conejo. Y que me ha hecho dudar si es cierto o no que las drogas que le ponen al agua están haciendo que las ranas se hagan gay. Porque esta sí es una conspiración que te hace así que, what the fuck?
Porque es que está en esa línea de que es que sí podría, pero es que si no. Y si es que...
Y ya les va. El nivel de conspiración, coincidencias y evidencia que se tiene y al mismo tiempo se desconoce, solo hace que este caso te haga dudar de tu propia sanidad y de si todo es una simulación. De no haber sido por la desclasificación de los documentos, el caso quizás seguiría olvidado al grado de que Petty, les digo, no tiene Wikipedia y tampoco The Finder. De cierto sentido...
Es eso... como le hiciste para investigar, güey.
Ay, güey. De cierto sentido, eso le agrega no solo al misterio, sino a la idea de la conspiración, lo que define una conspiración.
Exacto, la duda,
Sí, el ocultar información.
Exacto. El ocultar información que ahí está y que se puede comprobar.
Puedes corroborar de otra manera, pero está así detrás de lo
habían tres cometido. Agencias investigando esto, tres senadores impulsándolo y diciendo que qué chingado está pasando y cómo es posible que el gobierno esté haciendo esto. Uh-huh. Está muy cabrón.
Es lo frustrante, que hay alguien que sabe exactamente qué pasó.
Sí, si está en casa. Todo era un comercial viral para Doritos Incógnito.
Tres Doritos después, un chingo de niños llorando. Sí, campaña no autorizada.
Por eso tenemos como productora aquí. El hecho de que a pesar de que el caso no... de que el caso fue investigado, pero básicamente... por básicamente todas las esferas del gobierno. Y aún así, no sea algo mainstream... grita encubrimiento bien hecho. Uh-huh. A diferencia de, por ejemplo, Pizzagate, que ocupa el primer lugar en casos de conspiración en la mente de la mayoría de las personas. Uh-huh. Siendo que si fuera real y sabiendo lo que puede hacer la CIA y todas las demás organizaciones, lo hubieran enterrado inmediatamente. Uh-huh. Si es que hubiera salido a la luz en primer lugar. Claro. Pero entonces queda la duda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con The Finders? ¿Qué chingados? Y hay muchas teorías. Unas apuntan a lo que parecería ser lo que la evidencia dice. The Finders era un culto que estaba involucrado en la trata y el abuso de menores y la CIA estaba involucrada.
Ajá.
Ajá. Uh-huh. Es lo básico.
Ahí es.
Sí, navaja de Ockham, ahí está.
Sí, ahí uh-huh. está. Otras teorías manejan que Petty se fue rogue o se fue independiente.
Ajá. Sí, dijo, ya, ¿saben freelance. Qué? Yo voy para freelance.
Sí, hizo freelance de la CIA.
Freelance, yeah.
Después de que infiltró la escena New Age y Guru, tal vez le gustó la idea y dijo, está bien verga ser líder de culto uh-huh. y estar controlando a estas personas. Y utilizaba todos sus contactos para continuar con sus experimentos y estar espiando y haciendo su propia uh-huh. red de espías. Uh-huh. Pero cuando sale el escándalo, la CIA prefirió enterrarlo para no pasar por la vergüenza de que uno de sus activos se le salió de control. Uh-huh. Okay. Otra posibilidad es que la CIA usaba a su activo y su culto para formar redes de tráfico humano en todo el mundo para usar a los niños en lo que se le llama el honey trapping o honey trap.
Sí, que es cuando es el clásico. Digo, no lo hacen con niños en las películas, pero es el clásico de, si está el espía, luego le mandas a una chava bien buena que lo conquiste y luego...
Lo seduce, le roba.
Exacto. Sí. Okay.
De hecho, es una práctica de espionaje y también investigativa establecida, uh-huh. donde se usan las relaciones sexuales o amorosas para conseguir información. Uh-huh. O, en el caso de los niños... se usa más bien para conseguir evidencia para chantaje de personas claves.
Que es lo que hacía Epstein y Maxwell.
Sí, por eso mataron a Epstein, porque muchos de los que hicieron eso. Perdón, se resbaló en la regadera y...
Ahí sí.
Presuntamente. Ajá.
Cayó en su manualidad.
Es también padres las esferas. Vino más de una imagen de una esfera con la foto de Epstein que decía, esta esfera no se colgó sola en un árbol de Navidad.
De hecho, hace poquito le dije a Gabe, estábamos ahí en la casa y le digo, ¿en qué se parece mi chamarra y Epstein? Digo, que ninguno de los dos se colgaron solos.
Volteo, está su chamarra en el piso y él...
Okay. Sí, un lunes en la residencia Badía Ruiz.
Pero bueno, eso es bien común y pasa bien, cabrón. Y no quiere decir que son inocentes los políticos, sino que a la hora de que caen en pederastía, no viene ahí todo un ring detrás que luego lo usa en su contra. Uh-huh. Otra idea más insidiosa aún es que la CIA continúa con sus experimentos de control mental que comenzaron desde MKUltra. Uh-huh. Y que The Finders es solo uno de numerosos cultos que ellos crían y financian, muchas veces desde las sombras, con el fin de crear víctimas de abuso. Luego interceptan estas víctimas que ya pasaron por eventos traumáticos y que son más fáciles de manipular para cualquiera que sea sus necesidades.
Okay.
Los sleeper agents, uh-huh. todas estas cosas. Hay muchas teorías.
Ya saben exactamente la fórmula de si el trauma que vivieron, entonces tengo que decir y hacer esto y puedo tenerlos así.
Y al mismo tiempo, si tienen a alguien como Petty que trabajaba para ellos, tienen todos los informes de qué les hacían, qué todo, quién sabe qué experimentos ya les hacían. Eso del como el candidato de Manchuria, que los activan y todo eso. También otra teoría es que estos cultos los estaban como experimento para ver hasta dónde se puede funcionar estas técnicas. Sí, está bien cabrón este pedo.
Respira.
O todo fue, como siempre se manejó, un simple malentendido. y una serie de coincidencias donde los doctores
serie de eventos desafortunados.
Digo, sé que nada más funciona en español, pero yo no confiaría en que son coincidencias porque coincidencia termina con CIA y ahí ya vale verga todo.
¡Oh, yeah! Vienen en camino a Lolo.
Tal vez fue una serie de coincidencias donde los doctores malinterpretaron las señas de abuso sexual de Max y Mary. Y el culto no era más que excéntrico, pero no estaban haciendo nada ilegal. Aparte de tener jaulas en el rancho para que usaban para meter a los niños. Porque eso sale en un reporte.
Pues qué digo, igual la estaban probando para un futuro cuando tuvieran que ponerlos abajo de los puentes internacionales aquí, güey. O sea, piensan, digo, si algo son visionarios estos cabrones.
Cabrón, güey, desde el internet.
Todo lo que aprenden, lo usan de alguna forma después.
Agencia gubernamental precavida vale por dos.
Pero a final de cuentas, eran unos locos haciendo cosas locas y los niños sufrieron no de abuso sexual, solo de un utópico plan bien intencionado de una bola de hippies.
Rechazo.
Yo estoy... Esas son teorías y observaciones mías de qué pudo ser. Y ustedes decidan cuál de estas teorías podría ser la verdadera o si hay alguna otra.
Mira, ahorita ya hay varios que todavía siguen así torcidos porque ya dijiste dos veces que Pizzagate no es falso. Digo, no es real.
Ya sé.
¿No? Ya están, ya, ya, ya,
ajá, ya todo. Olvídense Pizzagate, métanse este pedo. Aquí es donde está el pedo. Pero para comenzar el año con nuestros gorros de aluminio bien puestos, los dejo con lo que dijo un ex miembro durante las entrevistas que se les hicieron en 1987. Y cito: The Finders es un grupo que por 15 o 20 años se ha dedicado a practicar la flexibilidad y la invisibilidad. Nunca los van a encontrar.
Es que sí, igual que con el local, es nomás se cambian el nombre, se van a otro país, se van a... O sea, teniendo suficiente información, se mueven. ¿Y cómo encontrarlos?
Se cambian de nombre. Perry estuvo activo hasta el 2004. Cuando lo entrevistaron, decía que todavía tenía 10 activos, 10 en las sombras. Su hijo tenía otro culto. El otro hijo sigue en la CIA. Esto está bien, cabrón. ¡Ah! Ahora sí estaba así en el pizarrón con los hilos.
Para eso querías los hilos, ok.
Ahí hay un chingo, güey. Están atrás. Todo hilo de conspiración se te fue en Red Guy.
Sí.
¿Qué cabrón. Y qué estrés que no sea de que al fin todos terminaron en la cárcel. ¡Tling!
Nadie está en la cárcel. Absolutamente nadie está en la cárcel.
Y esto es de que en algún momento alguien se equivocó y nos enteramos. Asumiendo que estamos así de que... conspiraciones. ¿De qué más no nos hemos enterado? ¿De qué más así cubren si no por todo los del perfectamente?
Parque, de todas maneras, digamos que no le podían comprobar abuso sexual y todo eso. Era abuso infantil. Sí. Poner a los niños con esas fotos y traerlos medio encuerados en una van asquerosa.
Sí.
Sin papás, que sepan lo que es el excusado. Y de todas maneras no terminaron en la cárcel. Entonces... obvio, esto no fue así un... sí, están raros, pero vamos a dejar ir. Sí hubo ahí, la CIA lo sacó. ¿Y por qué lo sacó? Ahí es donde empieza todo.
¿Y dónde están esos niños ahora?
No se sabe. Pues no sabían ni los nombres. Desaparecieron los Finders. No han salido al aire. Nadie se acordaba de ellos hasta ahorita, en el 2020, que lo estoy hablando yo. Porque salió en el 2019 y alguna gente que se medio acuerda vieron lo de los archivos del FBI. Si no, ahorita nadie sabría ni se acordaría de The Finders.
No sé, yo quiero imaginarme que todos esos niños crecieron para llevar vidas completamente mediocres, como
contadores.
Así terminaron, no sé, o sea, en un call center, trabajando en McDonald's.
Pero felices.
Pero lejos de lo que haya sido que les hayan hecho.
Sí. Ojalá.
Van al call center. Trabajan de 8 a 5.
Siguen a Pati Navidad en Twitter.
Van y toman fotos de las oficinas de Intel y luego regresan para darse el handler que le manda por videos de YouTube. Ajá. Que no se hacen públicos. Y luego repiten su día como siempre.
Se compran una caguama porque es viernes.
Y cada vez que escuchan la palabra Transformers.
Y el cuerpo lo sabe.
En una escuela.
El cuerpo lo sabe. Me gustó la palabra handler. Así me voy a referir a mí misma.
Sí, handler.
El handler. Así se le llama en la CIA. Ajá.
Pues es tu cuidador.
Tu manejador.
Tu manejador.
Ajá. El que te handlea. Sí, que te maneja. Sí, bienvenidos, yay, 2021, empezando con una bonita.
Qué padre,
sí. Deprimidos con la capacidad de tortura de los humanos.
Sí. Cuiden a sus niños, están allá afuera, los finders, no sabemos dónde están. Who will find what the finders hide?
Quién sabe, pero a nosotros nos van a encontrar en @leyendaspodcast y como @ningún Eduardo.
Excelente. Yo, en vez de que me sigan a mí, sigan a mi hermano, que es el mejor ilustrador del planeta. Lo encuentran como Riz Ruiz, R-W-Z Ruiz, porque no le compré regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Héctor!
Síguenme, cuñado, es bien chido. Y sus piezas están bien chingonas.
Sí, dibuja bien chingonas.
Sí. Y aparte toca en Hello Seekers.
Ah, sí, también.
Ajá. Y a mí me encuentran como el Badiablo. Con esto terminamos nuestro podcast. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Manténganse curiosos, macabrosos y alejados de los cultos.
Sí.
Muy alejados de los cultos. Y eso fue Buscando a The Finders, en el cual no encontramos nada más que más madrigueras de conejo que hacen todo más creepy y te da miedo vivir en el mundo en el que vivimos, donde existen este tipo de cultos y trata de personas. Uh-huh. Y lo fácil que es esconder todas estas cosas.
Es justo lo que queríamos transmitir cuando empezamos leyendo legendarias. Siéntanse mal sobre su padre. Existencia. Constantemente.
Sí. Ah, estás disfrutando el día. Sabías que tal vez hay un culto que se roba niños y no sabes que existe.
Checa tu privilegio.
Ah, pues este es el primer episodio del año. Spoiler, estamos grabando esto con anticipación para tomarnos unas vacaciones de las cuales regresamos. O sea, episodios va a seguir habiendo, nada más estamos siendo precavidos. Queremos darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado en Patreon y en las membresías de YouTube por ese extra que nos aportan ustedes. Significa mucho para nosotros.
Emocionalmente.
Ajá. Y la neta está muy chido también compartir con ustedes cosas como lo que hicimos esta vez pasada. Tuvimos una posada ahí por Zoom, platicamos con la gente. Estuvimos hasta cierto punto un poquito más sobrios de lo que esperaba.
Sí.
Pero estuvo muy, muy padre. Y si ustedes están interesados en unirse a este que no es un culto, bueno, es como...
Todavía no llegamos, pero estamos cada vez más cerca. Y con tu ayuda nos podemos acercar más.
Pueden ir ahí a patreon.com/leyendaspodcast o pueden darle clic aquí a unirse. La única diferencia es de que en Patreon están los niveles donde te llegan recompensas físicas, que es mercancía única, o de repente te llegan regalitos, pues, que nada más son para la gente de Patreon, que no van a salir a la venta ni hay manera de conseguirlos. Puedes conseguir un guión firmado, todo eso. Si nada más quieres contenido extra, aparte de lo que ya está en el programa, pues puedes unirte a los primeros tres niveles, ya sea en Patreon o en YouTube, es el mismo contenido.
Como que sea más cómodo para ti.
Como spoiler, contenido extra para los de Patreon y YouTube de ahorita tiene que ver con The Finders en el 2020.
Hubiéramos ensayado la selección de canción. Nos fuimos en dos direcciones opuestas.
Ajá, la neta, sí. Esperaría más de ustedes. Pero pues sí, y también pues, muchas gracias porque llegamos a este año. No estuvo, es uno de los años más raros de la historia, pero aquí estamos.
Sí.
Y gracias por esos mensajes. O sea, creen, así como ustedes nos mandan mensaje de que les hemos ayudado a sobrellevar la pandemia, nosotros el hecho de poder seguir haciendo esto nos ha mantenido relativamente cuerdos y nos gusta saber que estamos ayudándonos mutuamente.
Así es. Entonces, un cuerdos abrazo a más. Todos. Muy paranoicos de todo.
Ah, claro, siempre, güey.
Sí, sí, sí.
¿Cómo debe ser? Una paranoia holística. Es buena.
Homeópata.
Muy diluida. Homeópata.
Ajá. Siempre confundo holística y homeópata, pero...
¿Será porque las dos son mamadas?
Correcto.
Y con eso los dejamos. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Sí.
Probablemente ya con Borre de vuelta.
Sí, veremos cómo está. Sí,
es que no anda muy desvelado.
Sí, ya dejó de amamantar. A ver si ya sacó el calostro. Es lo que estamos esperando. Hasta que nos enseñe que ya pasó el calostro.
Que una vez vimos a calostro en vivo, no será calostro.
¡Feliz año! ¡Los amamos!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.